Radio Nacional, bien, te regala dos entradas para ver Rolando, de el unipersonal de Rolly Serrano. Tienen que mandar los interesados un mensaje al 387-451-9873. Repito, 387-451-9873. Y las entradas se van a sortear en el programa Hay Equipo el día viernes 17 del 10. Bueno, te damos la bienvenida a Hugo Yasky de acá, al Aire Distopía, Lucas, Nelson y Nelson, dos hinchas de Huracán acá, te saludamos, un gran abrazo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Estoy hablando con una radio de Parque Patricios.
No, no, somos de Salta, pero sí, pero está Parque Patricios.
Grande, dos hinchas de Huracán en Salta.
Tremendo, tremendo. Hugo,
¿hasta dónde llegó el globito?
Qué grande, qué grande. Claro, qué grande. Y zafamos el descenso este sábado.
Sí, creo que vamos a zafar.
Por supuesto que sí. Hugo, para empezar la entrevista, bueno, agradecidísimos de que nos hayas atendido, no hayas tenido tanta amabilidad con nosotros. Quería preguntarte sobre tu faceta de maestro, ¿no? ¿Cómo empezó esta vocación? ¿Y cómo ves el trabajo docente hoy en día en base justamente a algo que está reivindicando CETERA continuamente, que es justamente el concepto de trabajo docente?
Y empezó como una especie de despertar vocacional, sí. Porque elegí ser maestro porque no me imaginaba trabajando otra cosa, la verdad. Mm. Y después la tarea de trabajar en las escuelas fue llevando también a asumir la responsabilidad de la participación en el gremio.
Sí.
Las maestras rápidamente, digo las maestras porque en la escuela donde trabajaba yo en aquella época era bastante raro que un hombre se dedicara a trabajar como maestro, por eso generalmente había un maestro en alguna escuela, Las Perdidas.
Sí.
Me eligieron delegado y ahí empecé siendo delegado de escuela.
Sí.
Como parte del sindicato, en esa época era el sindicato de los maestros de La Matanza.
Claro.
Que es el distrito de Matanza en la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. Vos naciste en Ramos Mejía, ¿no?
Yo nací en Ramos Mejía.
Bien.
Y bueno, el trabajo de maestro en aquella época era, digamos, en mejores condiciones, no materiales, no condiciones materiales, pero sí había, en aquella época no existía, no había echado raíz en las poblaciones más humildes el tema de la droga. Mm. Yo creo que eso cambió mucho el entorno de las escuelas y también generó mucha tensión, mucha violencia hacia dentro de las comunidades, que por supuesto se refleja en la escuela.
Sí.
Teníamos era un momento en el que ser maestro, ser maestra, muchas veces significaba tener que ganar un salario mucho, mucho más bajo que el de un obrero metalúrgico especializado.
Sí.
Me acuerdo que en aquella época, cuando hacíamos un paro, lo único que hacíamos, en vez de escribir un manifiesto explicándole a los padres por qué parábamos, porque era muy común que en esa época no solamente hiciéramos el paro, sino que antes de un paro hacíamos reuniones con la gente del barrio.
Claro.
Y le explicábamos por qué estábamos parando, qué cosas pedíamos, qué defendíamos, qué era la escuela pública. Eran épocas donde la comunidad abrazaba mucho las luchas docentes. Y un elemento que era un disparador para que eso sucediera era sacarle la fotocopia al cheque que nosotros cobrábamos a fin de mes, y con ese cheque solamente ya explicábamos todo, porque la gente se asombraba de ver lo poco que cobrábamos y se solidarizaba. Hoy eso cambió. Mm. Hoy, si mostráramos el ingreso de un docente, hay muchos padres que lamentablemente aún trabajando en un trabajo de 8 horas con convenio, muchos están lejos de ganar lo que gana un docente, qué sé yo, tenemos una realidad distinta.
Claro, bueno, nosotros lo vemos mucho, puntualmente lo que está diciendo aquí en Salta, ¿no? Bueno, con las paritarias que se han llevado a cabo, de la mano del sindicato de acá de ADP, ¿no? Y con Fernando Mazzone a la cabeza, que es también el secretario general de la CTA seccional Salta. Y por otro
Sí, un
lado,
gran compañero, Fernando.
sí, un gran compañero, y bueno, te quería preguntar por eso justamente, ¿no? En cuanto a los ingresos, la mejora que hubo, ¿no? En relación a la lucha que bueno, que yo te vi, ¿no? Haciendo de hace muchísimo tiempo, ¿no? Dentro de lo que es en el marco de la CTA, y también, bueno, Fernando acá también se hizo eco y fue un luchador muy importante para ese logro, el logro de la quita del impuesto a la ganancia de la tercera, de la cuarta categoría, ¿no?
Sí, que yo creo que ha sido muy importante y que ha permitido terminar con un impuesto que era muy injusto, porque maestras que tenían dos cargos, siendo jefa de hogar, perdían una parte importante del salario, o quienes cobraban el suplemento especial por trabajar en escuelas de frontera, y eso era absolutamente injusto. Creo que es una gran conquista. Creo que hay otra gran conquista que la vamos a ver en poco tiempo más convertida en ley, que es el proyecto que se aprobó hace ayer, antes de ayer, en la Comisión de Educación, donde ya se firmó por todos los bloques que participaron de la Comisión de Educación. En la última reunión, ayer estuvo Cetera participando junto con los otros gremios docentes nacionales, que es el proyecto de ley para elevar a 8 puntos del Producto Bruto Interno la inversión educativa.
Claro.
Esto va a significar poder avanzar en lo que todavía tenemos como asignatura pendiente, que es un salto de calidad que nos permita mejorar la extensión de la matrícula a todos los alumnos del nivel inicial. Hace falta construir muchos que recién empiezan puedan acceder a ese nivel. Hay que cambiar la escuela secundaria,
Sí.
hay que mejorar la formación de los docentes. Son todos objetivos que requieren, sí o sí, mayor inversión, mayores recursos, mejorar la dotación de personal, mejorar su formación, construir nuevos edificios. Todo eso sin recursos no se puede, y por eso es tan importante la ley que se acaba de aprobar,
Bien.
mejor dicho, el proyecto de ley que acabamos de aprobar con dictamen favorable por la unanimidad de los miembros que componen la Comisión de Educación para que sea ley.
Claro, y bueno, y nada más y nada menos que en un contexto en el que tenemos discursos que van contra la escuela pública, ¿no? Y que estamos decidiendo este 19 entre dos modelos de país totalmente diferente. ¿Cómo ves digamos, la responsabilidad, ¿no? De un líder sindical como lo sos vos, que tiene actividades dentro del Congreso como diputado nacional? Bueno, acá en Salta tenemos el ejemplo también, te repito, de Fernando, que continuamente está trabajando justamente para decir y públicamente los riesgos que tienen que tenemos al elegir a una opción de derecha que justamente quite todos esos derechos que vos están reivindicando y están cada vez mejorando más.
Sí, yo creo que estamos en una elección bisagra, no es una elección más la que tenemos el día 19. Hay un líder que le gusta andar con una motosierra en la mano haciendo actos, que tiene un discurso violento, que tiene entre ceja y ceja llevarse puesta la educación pública, que quiere empujarnos a los argentinos, porque no es solamente a los maestros. Si el problema fuese solamente con los maestros, con los profesores, uno diría, bueno, lo vamos a bancar con el gremio peleando, pero no. Se quiere llevar puesta la educación pública, convertir el sistema educativo en un sistema mercantilizado, donde con los bancos, a decir a Milei, en realidad traducido al castellano, voucher significa vale. Vos vas a tener que ir con un vale de pobreza en alguna escuela pública. Dice, vamos, el ciudadano con ese papelito en la mano va a elegir verso total. Imagínate que vos, ¿cuántas escuelas tenés en tu barrio para elegir? Pero bueno, ellos juegan con la mentira de ese papelito en la mano que te va a dar certificado de pobreza, vas a golpear la puerta o a tocar el timbre de una escuela privada de élite y con el papelito vas a entrar. Ya que eso no va a suceder. Lo que vamos a tener es escuelas para pobres y escuelas para ricos. El que pueda pagar entrará en la escuela para ricos. El que no pueda pagar irá a la escuela para pobres. Y con eso empezás a tener una sociedad que educa a una parte de sus hijos para hacer mano de obra barata, para servirle a los ricos, y otra parte que son los que se educan para mandar. Y en el medio te van a decir, bueno, la vida es así. Si vos no pudiste ascender en la sociedad de mercado, es porque no quisiste, porque no te preparaste o porque no tuviste la capacidad necesaria. Y la verdad, nosotros no creemos en esa filosofía, porque los hombres progresan por el esfuerzo propio, pero partiendo de la misma oportunidad. Claro. Y la misma oportunidad, la del que nace en una cuna de oro, que la del que nace en una casa con piso de barro. Entonces, hasta que no haya esa igualdad en el punto de partida, todo lo que se diga de la libertad es mentira. La libertad sin oportunidades para los que menos tienen es un verso.
Perfecto. Hugo, te quería preguntar, recién decías que no es una elección más, vos que tenés un amplio recorrido en la lucha popular, ¿viviste algo parecido a estas sensaciones que estamos teniendo previo a esta elección? ¿Por qué no es una elección más? ¿Qué se está jugando? ¿Qué notas vos? Si en algún momento viviste o vivimos como sociedad argentina algo similar a esta coyuntura.
Yo la verdad que no tengo memoria de que haya pasado algo así en la Argentina. Este es un momento muy particular, porque es verdad que tenemos muchos problemas. Hay una crisis que se agudizó por el endeudamiento externo. Ahora muchos se hacen los distraídos, pero este país se quebró y se hundió con la deuda que asumimos frente al FMI. Y aprovechan esa crisis sectores de la derecha muy poderosa y de otros que ya son de ultraderecha, como Milei, para intentar empujarnos a un experimento en el que ellos dicen se va a dolarizar la economía. En realidad lo que va a pasar es que va a haber una licuación del poder de compra de la gente con una brutal devaluación, porque eso pasó en todos los países donde se aplicaron estos programas, que no son muchos, son tres o cuatro en el mundo, en América Latina solamente Ecuador. Mucha pobreza, mucha desigualdad. Cuando crece la pobreza y crece la desigualdad y la gente quiere protestar, mucha represión. Mucha represión, y atrás de la represión, cercenamiento de libertad. Una sociedad sometida sobre la base de la fuerza de los más poderosos. Y eso yo creo que nunca estuvimos en democracia, lo aclaro. A mí me tocó vivir gobiernos militares, pero en democracia nunca pasó. Nunca pasó que por el voto tuviéramos frente a nosotros semejante amenaza. Bueno, esta vez está ahí, y el 19 se decide. Entre dos modelos de país totalmente distintos. Los problemas que tenemos van a continuar en un país y en el otro. Pero en un un país con derechos, con trabajadores, con paritarias, con educación pública, con salud pública, ese problema vamos a tener la oportunidad de resolverlo, distribuyendo mejor la riqueza. En el país que quiere Milei, no va a haber educación pública, no va a haber derecho para los trabajadores, no va a haber distribución de la riqueza. Milei lo grita a quien quiera oírlo, él cree en la propiedad privada y esa es su única lógica, propiedad privada y ganancia para los grupos empresarios poderosos, el resto no existe. Entonces creo que hay que elegir, y un trabajador no se puede equivocar, porque ya no va a ser pegarse un tiro en el pie del cuarto oscuro, va a ser pegárselo en la sien.
Hugo, para sacarlo, usted no somos un programa de literatura, cine, arte, bueno, tenemos la responsabilidad también desde nuestro lugar de mostrar a los oyentes no todas estas cuestiones que nos jugamos el 19, pero digamos la raigambre de nuestro programa es ese. Y te quería preguntar sobre tu vida de lector. ¿Qué lecturas te marcaron? ¿Qué te gusta, qué te gusta leer o qué te estás leyendo actualmente?
Mira, ahora estoy por empezar a leer el libro de Saramago sobre la vida del Jesucristo encarnado en un hombre común de nuestra sociedad contemporánea. Creo que yo leí de Saramago Ensayo sobre la ceguera. Genial. Me pareció un libro extraordinario. Habla bastante de esta sociedad en la que estamos ahora, ¿no?
Sí, sí.
Y así que estoy por encarar esa lectura. Leí hace, en los últimos tiempos, un libro de que escribió alguien que fue parte de la experiencia del momento en que Perón vuelve al país, a Valmedina,
sí, sí.
Conocer a Perón,
sí.
Es un libro interesante, que bueno, primera persona, una parte de la historia de nuestro país, que fue el cierre de la dictadura militar que termina clausurando el gobierno de Lanusse, y que toma como punto de partida de la narrativa histórica de ese momento aquel regreso de Perón el día 17 de noviembre. Yo estuve ahí siendo muy joven, abajo de la lluvia, con las balas de goma. Tremendo. Y con todo lo que se había desatado. Así que eso es lo que estuve leyendo. Pero bueno, suelo leer bastante, a veces novela, a veces algún libro histórico.
Bueno, Hugo, fue un placer haberte tenido acá en Alegre Distopía. Sabés que Salta y Radio Nacional Salta es tu casa. Justamente, mira, este estudio se llama Macacha Güemes, no hace poquito lo pudieron bautizar de vuelta, le pudieron darle otro nombre al estudio, ¿no? Una mujer importantísima dentro de lo que fue la lucha independentista, ¿no? Que bueno, justamente
sí.
Reivindica el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Y bueno, acá siempre te estamos esperando y cuando quieras venir, avísanos y llevamos una empanadita, unos vinitos para tomar también. ¿Por qué no?
Sí, claro, una hermosa provincia, Salta. Y bueno, grandes compañeros y amigos tenemos ahí. Bueno, un saludo, gracias por la charla y nada.
Bueno.
Un saludo al compañero Mazone, de paso.
Perfecto, ya se lo enviamos. Ahí, se lo vamos
a... Y a votar bien el 19.
Qué grande, mirá qué título dejó. Cierto. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo enorme.
Abrazo.